Señor boticario, ¿qué puedo tomar para remediar este mal que tengo?
Para su mal, el mejor remedio es escuchar con atención. Son cuentos que cuentan. Le receto escuchar una historia.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Cuenta cuántos cuentos cuentas.
La botica de los cuentos.
Es hora de escuchar este brebaje auditivo.
Abrimos la cortina de la botica de los cuentos y les agradecemos su compañía. Bienvenidos a todas y todos nuestros pacientes radioescuchas que cada semana buscan su remedio contra el tedio acá en las ondas hercianas de la radio. Juan el Boticario Romo, los recibo muy contento de que estén con nosotros. Primero que nada, quiero mandarle un saludo a todos los que nos escuchan en las estaciones hermanas de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, Ameca, Ocotlán y Puerto Vallarta. Muchísimas gracias por sintonizarnos. El día de hoy les vamos a presentar dos cuentos que ya transmitimos hace un rato aquí en la Botica de los Cuentos y que están buscando salir al aire una vez más. La primera adaptación radiofónica que les presento es un cuento de Luis Rojas que se llama La doctora sonorense y el rockero tapatío y forma parte de su libro Pinche amor millennial, editado por Editorial La Sonámbula, de nuestro amigo Jorge Borendain, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Como nos platicó Luis cuando nos acompañó en cabina, este libro tiene un tejido muy interesante en el que los personajes de los cuentos que conforman estos cuentos se van tejiendo y entrecruzando sus historias de amor millennial. Se trata de un relato que tiene humor y es muy disfrutable para este inicio del fin de semana.
Lo había intentado todo. Más de 258 matches en Tinder, otros tantísimos en Appn, en Bumble, en Facebook Date, en Badoo, hasta en Match.com, caray. En Raya no. Ahí no la aceptaron porque tiene menos de 1,000 seguidores y es muy hater en Twitter. Había bajado todas las mugrosas aplicaciones del mundo mundial. La habían mandado incontables fotografías no pedidas, packs asquerosos, como si fuera a decirles:
¡wow! ¡La tienes deliciosa! Por favor, tengamos sexo en este preciso momento.
Le habían presentado los amigos de los amigos que estaban solteros y resultaron unos completos idiotas. Se había acostado con güeyes a los que ni siquiera les ajusta para tener una cama tamaño matrimonial. Con uno que otro ex compañero de la prepa, con los doctores más guapos de la gene, pero terminó hartísima porque solo hablaban del estúpido examen nacional. ¡A la bestia! ¡Cómo la odiaba! Estúpido examen. Algún día lo iba a pasar. En fin, había probado los one night stands, las blind dates, los speed dates y siempre terminaba horrible la cosa. Hasta intentó el lesbianismo porque las morras van mucho más con su forma de ser y pensar. Lástima que no con su biología. Había intentado todo eso y, como diría su mamá, ni una le salía bien. Solamente quedaba una opción: Catholic Match. Así es, al principio no quería creerlo, pero resultó que es 100% verídico. Existe el Tinder de las personas que tienen valores ejemplares. ¿Quién podría haber inventado esa tontería? ¿El Papa Panchito? ¿La secta del Opus? Fierro pariente. Ya lo dijo Franco Escamilla en un stand-up de Netflix. Hay que hacer las cosas nomás por la anécdota. Así que, siguiendo el valioso consejo de un comediante que ni le va ni le viene, la doctora sonorense abrió la App Store de su iPhone 11 y descargó la santísima aplicación Amén.
¿Y qué pedo? ¿Qué haces en Catholic Match? No me parece que seas tan religiosa.
Fue lo primero que preguntó el rockero tapatío cuando se vieron de frente.
La verdad es que tú menos.
Al inicio la ponía sumamente nerviosa. Era tal vez el hombre más guapo con el que había salido. Tenía un aire al Brandon Flowers, pero más recio, barbón y tatuado, con la facha de un talonero del Coachella, o más bien del Pal Norte. ¿Habría salido con ella nomás por la anécdota?
Te voy a ser sincero, morra. Abrí esa aplicación porque busco algo lento, así, tranquis, chidote. Eso de coger a la primera no me late. La neta, no va conmigo.
Vaya, vaya. El señorito en cuestión, cuyo nombre se omitirá por razones de seguridad eclesiástica, se juraba un recatado. La doctora no se iba a creer su pinche numerito. Como decía su amiga la Nancy, la que aplicó para psiquiatría, los hombres son muy simiescos. Más del 80% de sus actividades están orientadas de forma consciente o inconsciente a buscar sexo. Así que ahí estaba su nuevo propósito en la vida. Le entraron unas ganas tremendas de demostrar el punto. Frente a ella se encontraba el experimento perfecto.
Qué lástima que pienses eso. Me pareces muy guapo.
Dijo sin pensársela mucho, haciendo la parafernalia de una mujer coqueta, armándose de fuerzas, lanzándole ahora sí miradas de cachorrito. Y cómo no, logró desarmarlo. Su armadura cayó hasta el suelo. Su carita se puso amarilla, roja, rosada, casi una dermatitis. Se tomaron unas 4 o 5 cervezas. Ella puras porter, tan negras como sus intenciones. Él de las ultras, que casi ni tienen alcohol. Andaba de santo. Pero eso era lo de menos. A la doctora le preocupaba más su rostro. Se le veía rígido y agitado. ¿Qué se puede esperar de alguien que conociste en una cosa llamada Catholic Match? Lo sabía, pero algo no cuadraba. Como que las partes de su cuerpo, de su cerebrito, no estaban en sincronía. Como que al fondo de su pura y beata alma residía un secreto capaz de provocarle la excomunión. Imagínense al Jared Leto, al Julián Casablancas o al rockero sensual de su preferencia, hablando chistoso, medio cholito y aparte comportándose muy correcto, como uno de esos muchachos del pastoral marista. Raro, ¿no?
¿Todo bien en casa?
Se atrevió a preguntarle únicamente por fregar. ¿Quién sabe qué entendió él?
¿Y tú qué prefieres? ¿Las bandas en inglés o en español? A mí me gusta variarle. Puedo escuchar Molotov o Interpol o a los Pistols. O inclusive al Johnny Laboriel, sin pedos.
Ahí andaba, bien ofrecida, como nunca lo había hecho con nadie. Pero nada pasaba. Estaba complicado el asunto. Se acercaba poquito y él se hacía para atrás. Le tocaba los antebrazos, según eso por accidente, y el rockero tapatío se ponía tenso. Salía al tema algo remotamente relacionado con sexo y de volada se iba por la tangente. Chiquiteaba todo. Le daba unos traguitos minúsculos a sus cervezas. Partía las papas a la francesa por mitad. Inclusive lo cachó metiéndose un bonchecito de servilletas a la bolsa del pantalón. ¿Cómo por qué?
¿Qué onda, morra? ¿Dividimos?
Le dijo cuando por fin trajeron la cuenta y la doctora sonorense ya había abandonado las esperanzas de llevarlo por el camino del mal.
Como quieras.
Nos toca de 135.
¿Y la propina?
Es opcional.
Pero ahí andaba ella, aferrada a quién sabe qué. Tal vez lo único que quería era olvidarse de una vez por todas del mugrosísimo examen. Faltaban 2 meses y no se sabía ni el 20% de la guía. Subieron al auto del rockero. Estaba repleto de basura. Muchas envolturas de chicles, algunas de mazapán, una cáscara de mandarina que probablemente se había secado desde la semana antepasada, 2 envases de Electrolit y 3 tarjetas de prostitutas que ponían la frase «Foto real». Alabado sea Jesucristo. Por fin comenzaban a relucir las mañas de este personajito. Los alcanzó el don que cuida los coches. Se cobró la tarifa completa porque, según eso, ya andaban en horas extras. Él repitió esa frase que al parecer le gustaba muchísimo.
¿Qué onda? ¿Dividimos? Nos toca de 22.
Como quieras.
¡A la bestia! Lo que tenía de guapo lo tenía de codo. Lo bueno fue que no aplicó la típica de...
¡Ay, se me olvidó la cartera!
Se fueron por una ruta de miedo para evitar los toritos. Avanzó lentísimo, como que no quería gastarse sus 2 cuartos de tanque. Llegaron a la calle de la doctora. Se pasaron una cuadra disque por error de ella. Dentro del auto estacionado continuaron hablando de pura tontera. que si las Olimpiadas serán en junio o en julio, que para cuándo la nueva de La Casa de Papel, que cuáles bandas serán las más buenas, que esto que el otro, que bla, bla, bla y más bla. Y mientras tanto, la barrera imaginaria seguía. Se sentía como esas niñas caprichudas cuando les dicen que no pueden algo y más quieren hacerlo. Le estaba trayendo muy en serio. Ya no lo pretendía nomás para comprobar por la anécdota. Ya no lo pretendía nomás para comprobar la teoría de su amiguita Nancy. Ya no lo pretendía nomás para sacarse de la cabeza lo de la estudiada. Lo pretendía por ella, por sus ganas, por su hermosísima calentura y punto.
I walked across an empty land.
La doctora decidió acelerar el proceso. Detuvo el abrazo tibio de la despedida para darle entrada. Acercó su cara, le tocó suavemente el muslo, repitió cerca del cuello y ándale, ño que ño, juntaron sus labios, primero despacito, con pena, después como si nunca hubieran besado a nadie. Inmaculada Concepción, hasta les temblaron las piernitas. La voz que salía de la bocina aumentó de volumen. Era de Kane. Las luces de la calle fulguraron con un estribillo de concierto mientras sus palmas le entraron al juego. ¡Por fin, sin reglas! El rockero tapatío tomó su cintura, su cadera, sus nalgas, las apretó brusco y se dejó ir como si fuera sábado en quincena, como si ya no le importaran los términos y condiciones de la impoluta Catholic Match. Ella también se prendió, por supuesto, pasó sus piernas a su espacio, se movió tratando de seguir la canción y tómala, hijo de la chingada. La llevó nuevamente desde el cielo al infierno. ¿O sería al revés?
¿Qué pasó?
Espérate, morra. Ahorita no quiero.
¿Es neta?
Dame chance. Hazte para allá.
La música se silenció de golpe. Se quedó entrelazada en sus rodillas, con el cuerpo doblado y la moral hasta abajo. No lo entendía. Quizás me dio todo. La comida, el dinero y ahora también las ganas. A lo mejor y sí era ese mocho santito que tanto pregonaba, aunque pareciera otra persona. La doctora retomó su lugar en el único asiento que le había correspondido. Miraron al frente. Intercambiaron las últimas palabras solo por cortesía. Él prometió mensajear.
Va, me agrada la idea.
Después levantó el seguro manualmente. Bajó despacio del auto sucio y cuando se disponía a cerrar la puerta de golpe, el rockero tapatío le habló con una voz vigorosa que no le había escuchado en ningún momento de la noche.
¡Ey, Samay! ¿Te late si dividimos lo de la gas? Nos toca de 44...
¡Ay, no mames!
Enseguida, sacó un billete de 50 y se lo entregó con una sonrisa que extrañamente parecía genuina. Él replicó.
No te ajusto el cambio...
La doctora sonorense y el rockero tapatío, de Luis Rojas. Publicado en Pinche Amor Millennial, editorial La Sonámbula. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Uzi Baro y Javier Vizcaíno. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2023.
La siguiente producción que les presentaremos es la adaptación a una historia muy humana y forma parte de una serie de relatos que están en el libro Somos Otras. Se trata de historias escritas por mujeres de diferentes profesiones y edades y fue coordinado por la poeta y escritora Laura Solórzano. El cuento se llama Bendiciones a la medida y su autora es Silvia Jo. Se trata de un cuento situado en la actualidad y nos relata la historia de una mujer que vive en una situación traumática y que recurre al apoyo solidario de otras mujeres. Silvia Jo nos platicó que se basó en historias reales de mujeres cercanas a ella y esto es Bendiciones a la medida.
Celina pasea su pellejo. Lo transporta de un lugar a otro para volver a tenderlo de noche sobre su cama. Hace 3 años se convirtió en una mujer esqueleto, mitad aquí, mitad más allá. La discusión de la noche anterior con Alberto la orilló a decidirse. Un mes antes se inscribió a la terapia grupal, pero llevaba días indecisa. 3 años de llanto abierto ya había llenado una cubeta. Por la mañana sus ojos eran 2 sapos viejos postrados sobre su rostro, determinados a aparcar allí para siempre. Se lavó la cara y se miró al espejo. No había nadie al otro lado, solo los sapos. Se colocó unos lentes para esconder el pantano en su rostro y se enfundó unos pants. La terapia sería en la colina alta del bosque. Iba a hacer frío. Nada comparado con su frío interior. Sangre helada, casi quieta. Hipotermia del alma. Calentó agua. El sol apenas se colaba por la ventana sobre la estufa. Todo era silencio. Los pasos de su esposo se arrastraron hasta la cocina. Ninguno había logrado conciliar el sueño la noche anterior.
No vas a la terapia,
dijo Alberto. No fue pregunta, fue aseveración.
Sí voy,
contestó Celina y se empinó el té caliente.
Regreso mañana.
Celina imaginó que mañana era la eternidad, otra vida, antes de separar su tristeza de la de Alberto. Ella, absorbiendo la pena desde el accidente, drenándose gota a gota. Él, marchito y seco. Ella, todo mar y tristeza. Él no. Ella, lo que queda. Él, evasión constante. Ella, costal de recuerdos. Él, espectador pasmado. Un grupo de 11 mujeres se encuentran de pie en la montaña. Muestrario de duelos inconclusos, madres todas, huérfanas a la inversa, deshijadas. Los entierros de sus criaturas se traslucen en sus entrecejos, bajo sus pieles, imposible maquillar sus funerales. Madres con hijos muertos, deambulando por el mundo y que hoy suben a la montaña. Cada una infestada de dolor, Celina no puede mirar a la mujer a su lado ni preguntarle:
hijo o hija, ¿cómo murió? ¿De qué edad?
¿Quién se atreverá a preguntárselo a ella? 11 películas de terror que no terminan al dejar la sala de cine. Historias que nadie quiere escuchar, ni ellas repetir. Solo quieren reposar horizontales, enterrarse junto a ellos y nada más. Luego entran en el salón 3 ancianas y un coro de silencio. Una burbuja impermeable de otra dimensión las envuelve. Se sientan al centro del círculo sobre sus rodillas y talones en el piso. Forman un triángulo y se expande un aura cósmica. Las 11 madres las rodean. Una espuma ligera de luz y calma llena la sala, amoldándose a cada cuerpo, a cada curva, a cada hueco, a cada muerto. E inician su canto. Murmullo que convoca lo inmortal.
¡Regresen aquí a las 3 en punto para comer!
Gritó Celina aquel día, el último. Santi y sus primos iban montados en cuatrimotos y tomaron el camino de tierra hacia las piedras. Era una mañana nublada y fresca. 3 familias de fin de semana compartiendo cabaña. Todo como lo habían planeado. Una vida con garantías, algunas concesiones de felicidad y unas vacaciones al año. Todo como lo habían planeado. La mañana anterior al viaje no hubo escuela. Celina se llevó a Santi al mercado a hacer las compras.
¿Cómo se escogen los aguacates?
Ella le fue enseñando cómo se palpan los aguacates y los jitomates, y cómo se pregunta por las frutas de temporada y cómo se distinguen las uvas nacionales de las importadas. Y lo dejó llenar las canastas de fruta y llevar el dinero y pagar. Sonrió de lejos y se sintió orgullosa de él. Una de las niñas entró gritando, terregosa, pálida y sin aire.
¡Nos caímos en la cuatrimoto!
A cada zancada, Celina oraba un Padre Nuestro. El piso se cimbraba vaticinando el vacío. Los tiempos de maternidad habían terminado. Santi sonreía, sus pupilas dilatadas, fijas en la bóveda celestial hacia donde su espíritu ya había partido. Todo es llanto, meditación y llanto. Un aullido desgarrado que se encadena al de la mujer de junto. Los rezos se evaporan despacio. Las ancianas extienden sus brazos. Una se levanta, mira arriba con los ojos cerrados. Una danza las mece al unísono. Luego camina rodeando el círculo por dentro y pasa frente a cada mujer. Se detiene con cada una. Celina inclina la cabeza cuando es su turno. Se ha vaciado toda. No le quedan restos de ser, ni agua. La anciana invoca las bendiciones como si jalara hilos desde el infinito con sus dedos y luego la susurra al oído de Celina.
Dile gracias por todo lo aprendido.
Su voz es una frase divina. Una bendición confeccionada a la medida. El ingrediente mágico necesario para transmutar y volver a conectarla con la vida. Un mensaje en un lenguaje recién inventado para ella. Un suspiro último que sella 3 años de muerte con un hálito de vida. Cuando Celina vuelve a casa, encuentra a Alberto llorando en su propia cubeta. Sus primeras lágrimas desde el accidente.
Bendiciones a la medida, de Silvia J.O., publicado en Somos Otras, editorial La Sonámbula. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Yadira Chávez, Usibaro y Javier Vizcaíno. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2023.
De esta manera estamos llegando al final de La Botica de los Cuentos del día de hoy. Les presentamos 2 remedios para combatir el tedio y esperamos que hayan sido de su agrado. 2 cuentos muy diferentes en sus estilos y temáticas que, de alguna manera, nos reflejan nuestra realidad. Gracias a todas y todos por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Juan el Boticario Romo y los espero en la siguiente emisión de La Botica de los Cuentos. Y agradezco todo el apoyo de Eduardo Ornelas, que estuvo en la postproducción y en la grabación de este programa. Gracias y hasta la siguiente.
Colorín colorado, estos cuentos no se han acabado. Los esperamos en la próxima receta de La Botica de los Cuentos. Historias que remedian el tedio.